ventanales rotos ni lunas nuevas, ni todos los andamios ni las hormigas, ni flores, ni herejías, ni colmeneras. No lo van a impedir las mariposas, ni... no lo van a impedir las golondrinas, ni ventanales rotos ni lunas nuevas, ni todos los andamios ni las hormigas, ni flores, ni herejías, ni colmeneras. No lo van a impedir las mariposas, ni los soldados, ni las primaveras, ni aun negándolo Alberto de casa en casa, ni aun negándolo tú donde te crean. No lo van a impedir ni Enda ni Esquina, ni el temor de la Virgen si oscurece, ni el humo de las calles si llovizna, ni el canto del verano si anochece. No lo van a impedir ni el falso amigo, ni el que alimenta el cepo y la tortura, ni el pequeño ladrón de mano fría, ni el terrible Don Juan de cara dura. No lo van a impedir ni moralistas, ni el indiscreto encanto del embrujo, ni ausentes millonarios ni arribistas.
Presentamos Punto Final. Entrevistas, análisis y algo más. Punto Final.
Y es Robert Fría, coño, dice, por acá. Lo bueno es que uno tiene la libertad de, hasta que no se la prohíban, de quitarle los celulares. Quítese.
Ustedes invitaron a Charhu.
¿Eh?
No, es que Charhu no tiene que ver lo de 25, no, eso es sobre
la otra. Hay un problema, ustedes que son historiadores.
Pero viene para acá el hermano de Franklin Roosevelt, de La Rosa.
Ah, pues ojalá que venga.
A él me dijeron que a él le habían dicho, pero que él estaba esperando que lo confirmaran.
Mire, es un lío, y yo lo estuve diciendo en la asamblea de, en las varias asambleas conjuntas del Club Gregorio Luperón, de la ADP, de la Fundación Camaño y la UAS. Es un lío invitar a los que residen en Santo Domingo, que tuvieron una participación o no en el levantamiento armado de San Francisco de Macorís, porque cada vez que vienen aquí arman un lío acusándose entre sí de traición, de yo no sé cuánto, de... es un lío.
Además de llegar tarde regularmente.
Ah, no, regularmente.
Es una
ojalá el día 25, que es el 51, en el levantamiento armado de San Francisco de Macorís, porque cada vez que vienen aquí arman un lío acusándose entre sí de traición, de yo no sé cuánto, de... es un lío.
Además de llegar tarde regularmente.
Ah, no, regularmente.
Es una
ojalá el día 25, que es el 51, en el levantamiento armado de San Francisco de Macorís, porque cada vez que vienen aquí arman un lío acusándose entre sí de traición, de yo no sé cuánto, de... es un lío.
Además de llegar tarde regularmente.
Ah, no, regularmente.
Es una
ojalá el día 25, que es el 50.
Chivatero. Homero
Bramado, Fidelio Despradés.
Claro, pues mire.
Porque eso fue una decisión de la dirección política del MPD y del 14 de junio.
Sí. Y recibió ya cuando se vio que era inminente, aunque no con su
primero para San Pedro, ¿verdad? Sí. Y para otros lugares.
Camaño la aceptó por la situación, pero Camaño no estaba de acuerdo realmente con este levantamiento.
Con la extensión,
no, en ese momento él no estaba de acuerdo, pero le ofreció todo.
Ya.
¿Ustedes quieren esto? Le ofreció la logística, todo.
Un asunto, unos trabajos que estamos realizando con Rafael Vares Castillo, de dando testimonios de los que participaron y programaron todo esto, incluyendo su jefe principal, que era Fidelio Despradés, en la zona constitucionalista. Y lo que revela ahí Fidelio Despradés es que Homero Hernández no echaba para atrás, ¿no?
No
echaba para atrás. Esto es lo que va.
Eso es lo que todo el mundo dice.
Por encima del liderazgo de Fidelio Despradés y de Camaño. Por encima, ¿se imponía?
Oye, yo ni una sé, característica regularmente tanto, de cuadros políticos militares,
hay
¿verdad?
Tanto regularmente tanta versión,
y hay una rumba de versiones, qué bueno que...
Ese libro de Sangre en Bruselas, yo ahí lo consigo, ya usted lo tiene.
No he podido conseguirlo.
Señores, estoy hablando aquí de manera así, con el profesor Sixto Gavín.
No, excelente.
Historiador.
No, no, yo no soy historiador.
Como el señor que llamó esta mañana.
Yo soy del área de lentes.
No, yo no soy historiador, pero le tira a lo que pasó con Colón, lo que pasó con el 14 de junio, con lo que pasó en el levantamiento del Nuevo de aquí, con lo que pasó...
Pero no es historiador.
No es historiador. Y con William Hernández, ex presidente de ADP. Hablemos de lo que va a pasar el 25 aquí, con motivo del 56 aniversario del levantamiento armado en apoyo a la revolución de 1965.
Bueno, buenas tardes al compañero y colega William Hernández, pasado presidente de esta seccional y uno de los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores, además de actual presidente de la Unión Deportiva de la provincia de Duarte.
Nosotros... Y funcionario del ayuntamiento.
Director de Medio Ambiente. Y entonces, bueno, mira, yo pienso que, y a todos los amigos oyentes, que ahora va a tener una característica interesante, muy importante, como tú decías, Antonio, esta mañana en el Gran Sábado, es la característica de un acto que estará precisamente... lleno de lo que es la memoria histórica que queremos y que se ha querido venir construyendo en San Francisco de Macorís a partir del levantamiento del 25 de junio de 1965 y a partir de todas las actividades que la Fundación Camaño, la UAS, la ADP, el Cruz de Luperón realizan en aras de ir instrumentalizando o de ir, mejor dicho, haciendo concreta una serie de propuestas. Por ejemplo, la exposición de los caídos, el documental que ha preparado la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, coordinado por Benito Antonio, que también coordinó aquel que fue el 50 aniversario de la UAS. Y entonces, me parece que realmente eso le pone un ingrediente. Y me parece que eso incluso ha motivado, porque escuché, por ejemplo, lo que dijo el señor alcalde en el Parque de los Mártires, en la ofrenda al levantamiento de guerrillero de 14 de junio de 1959, el levantamiento para el desembarco, para derrocar la dictadura del sátrapa Trujillo. ¿Y por qué digo que motiva? Bueno, porque hace mucho que estamos proponiendo, se está proponiendo estas instituciones, de que un museo para la resistencia, de que el ayuntamiento municipal, de que otras instituciones, recuerda lo que pasó con el Ministerio de Cultura, que no le fue muy bien contigo, ni con la delegación de acá, cuando... se le ha invitado y se le ha dicho, y de efemérides patrias también, en fin, o sea, además de las actividades que normalmente, que de manera regular desarrollan estas instituciones, desarrolla esta coordinación, ir pasando un poco ya de la ofrenda floral y a cuestiones concretas para dejarlas ahí, porque una exposición podrá servir para mucho tiempo, así mismo también como el documental que queda grabado ahí. Entonces, en el ayuntamiento municipal, en el salón de actos, se desarrollará este gran evento.
Eso a las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana. Luego de ahí, entonces, iremos al Parque Olegario Tenares, donde está realmente a hacer el homenaje, a continuar el homenaje a los caídos y a los sobrevivientes. Y entonces la exposición estará itinerante por un tiempo en distintas instituciones. Me parece que eso realmente será trascendente.
Un gran aporte a la historia.
Claro, claro.
Siempre, el profesor William Hernández, hemos reclamado, y no sé por qué las autoridades, y así lo he dicho en varios eventos nacionales, incluyendo la más reciente en el Hotel Matún, en el aniversario de la batalla del Hotel Matún, de que las pasadas autoridades le tenían más miedo a las actividades patrióticas que el diablo a la cruz. Así textualmente ante las personas que estaban ahí, las personalidades. Lo que dijo y destaca el señor profesor Sixto Gavín, de que el pasado lunes el señor alcalde dijo que asumía el compromiso de los gastos que fueran necesarios para que se hiciera la proyección, se hiciera yo no sé cuánto, que se levantara una actividad como esa del 14 de junio del 59, que se pusiera en manos de la juventud, de los profesores, etcétera, etcétera. Que el ayuntamiento asumía el costo. Entonces, como que me duele tampoco que ahí no estuviera el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de... Entonces, para que también hagan lo mismo, asuman esas actividades patrióticas.
Bueno, saludo a nuestro presidente de la ADP, Sito Gaví, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, a usted, a todos los amables oyentes. Hay una circunstancia, la desmemorización de la juventud esencialmente es parte de los partidos del sistema. Y uno lamenta profundamente que los grandes partidos rompieron el pasado, como usted dice, con el concepto y el criterio que tenía el profesor Juan Bosch de liberación. Y donde usted ve, lamentablemente todavía, que los nombres de su comité intermedio, que existen nada más de nombre, solo tienen los nombres de grandes figuras nacionales e internacionales, Ho Chi Minh, José Martí, Camaño, Fernández Domínguez. Pero yo creo que ellos se están retorciendo en los huesos, en los cementerios, en sus tumbas, el tener una desgracia en el PLD con sus nombres. Es una desvergüenza. Y eso es parte del sistema. Y uno lamenta también que el antiguo PRD, hoy PRM, ande nadando el mismo lodazal que lamentablemente hicieron. Salvo dos o tres figuras que se atreven a ir a las actividades, que se atreven a estar presentes, porque creo que no están en ese lodazal. Y parte de lo que dijo el señor alcalde Siquio NG es parte de un compromiso que hay, y que aunque yo no soy el responsable del área de cultura, nada de eso, pero me responsabilizó hacer el enlace con ustedes. Yo voy más lejos. No solamente financiar esas actividades y que esa gran alianza estratégica que tienen las cuatro instituciones, que uno debe decir que lamentablemente a la izquierda debe darle vergüenza. Debe darle vergüenza, aunque hemos visto que se han estado integrando muchos actores de la izquierda. Pero los partidos como en sí debieran estar apoyando, motivando todas estas actividades que hacen estas cuatro organizaciones por años, por décadas, y que no dejan pasar una para refrescar al pueblo dominicano y especialmente al franco-macorizano lo que significa esos héroes y mártires, lo que significaron y lo que significan y lo que debe suceder. Cuando yo digo que me voy un poquito más lejos en el asunto del ayuntamiento, yo estoy motivando personalmente con el señor alcalde, pero no pudimos terminar la conversación por todo este lío de que hay. Y estamos viendo la posibilidad de ubicar un espacio, un terreno del ayuntamiento, para que sean las cuatro organizaciones que formalmente lo soliciten al alcalde para hacer ese museo, que básicamente usted, don Antonio, ha estado motivando y que ha encontrado tan poco hueco.
Usted sabe que yo fui de visita a San Juan de la Maguana y me dio en la cara la inoperancia de las pasadas y las actuales autoridades, de que ellos tienen tres museos, a Camaño, a Juan Bosch y a Orlando Martínez. Y aquí no lo tenemos. No.
Quien va a San Juan y a Baní, ¿verdad?
Sí. Y me dijo la joven que estaba ahí, responsable del museo de Camaño, esto lo hizo el gobierno municipal.
Sí.
Oiga.
Es tremendo. En Baní también, con Máximo Gómez.
Sí, tremendos aportes, sí. Pero lo más significativo de todas estas labores que ustedes están haciendo, porque los medios las recogen, pero la escuela, cuando hablo de la escuela, todos en sentido general, independientemente del ADP, la escuela no ha asumido el rol que está en la propia ley 97 que rige la educación, la 2697, que rige la educación. Y no se asume. Entonces nosotros nos preguntamos. Lo que decimos que somos izquierdistas o de ideas avanzadas.
La dirección de la ADP. Usted, ahí en el acto del 14 de junio, ¿cuántos dirigentes de ADP hay aquí?
Bueno, eso hay que valorar.
Y había que contarlo con las manos. Con los dedos de las manos.
Bueno, ahí además estaba el presidente y estaba nada más.
Sí.
Ahí hubo algo, pero ellos sabrán por qué
deben. Pero de todas las instituciones, realmente... Bueno, creíamos incluso que iba a asistir menos personas.
Claro, claro. No, no, está en medio de una
huelga. Por el club de Gómez Luperón también estaba el presidente y un
par. Hubo una reducción en sentido general.
Se justificó.
Por la situación. Sí, pero lo que no se puede justificar nunca es que un maestro que sienta vocación y que a veces viven hablando tantas cosas y llaman por teléfono, pero no sea capaz, o un ciudadano común de una junta de vecinos, que no busque un espacio de una de estas cuatro instituciones y le diga, oiga, yo quiero que vengan una charla a la junta de vecinos X, que se acerque, porque eso es el patriotismo, no es venir y llamar a ser más revolucionario que Camaño, que Che Guevara, que Ho Chi Minh, que Stalin, Mao y Lenin. No es hacer en la práctica y llevar esas orientaciones que ustedes, las cuatro instituciones, la están ejecutando día a día, pero no reciben el respaldo de quienes les gusta mucho deslenguarse, les gusta mucho el bla, 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 y no aportar nada. El aporte, bueno, para el día 25, ¿cuál debe ser el aporte? Bueno, si vienen uno de la Junta de Vecinos, teníamos que romper casi el protocolo, pero que vengan uno de la Junta de Vecinos. Que
sí, uno nada más.
Con uno.
Uno.
Y que se sirva de multiplicador. Ya el compañero Cito planteó, Junta de Vecinos, que
sí. Uno nada más.
Con uno.
Uno.
Y que se sirva de multiplicador. Ya el compañero Cito planteó. Bueno, pero estas cuatro organizaciones han demostrado, a todos nos han demostrado, que se puede uno reencontrar. Se puede hacer una reingeniería, que no es por el COVID, sino porque las mentes que están pensando se reúnen continuamente y vienen realizando aportes. Bueno, pero ¿cuáles son los aportes? Lo que se han señalado. Se está haciendo, ojalá que sea un documental con... que se cometerán errores, pero que, claro, podamos, claro. Que será, podamos después...
Servirá para discusión en la
para discusión. De... Y que la escuela, ojalá tanto el ayuntamiento, la ADP, qué sé yo, y la UAS... Recinto San Francisco, puedan hacer aporte significativo, que no sale tan costoso, porque no voy a hablar de las autoridades que usted mencionó, porque eso no me merece ningún tipo de respeto.
Con el permiso suyo, vamos a los comerciales.
Punto final.
¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua?
El agua es vida, el agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el Nordeste.
Engalane su casa u oficina en Copicentro Profesional. Laminamos y enmarcamos sus diplomas, obras de arte y delicados trabajos en tercera dimensión. Copicentro Profesional, 27 de febrero, frente al Parque Duarte, en San Francisco de Macorís. Teléfono 588-2111. Copicentro Profesional.
El Centro de Cardiología Avanzada del Nordeste Secanor es un laboratorio de hemodinamia ubicado en el Centro Médico Siglo XXI para atender las emergencias del corazón. En el Secanor realizamos cateterismo cardíaco, instalación de marcapasos, estudio de las arritmias, colocación de estén coronario y otros procedimientos. El Secanor está interconectado a una sala de cirugía y a la más moderna sala de cuidados intensivos de la región, con acceso a confortables habitaciones de recuperación. Ya no hay que ir lejos a recibir asistencia de cardiología especializada.
El Secanor es la distancia más corta para salvar vidas sin pagar más.
Secanor, por la salud de tu corazón. Calle Duarte, número 25, San Francisco de Macorís, con el teléfono 809-588-0010.
Aceptamos todas las ARS.
Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba.
Plan social del doctor Acosta. El doctor Álvaro Acosta, especialista en enfermedades de los niños, avisa a todo el público en general la puesta en marcha de su plan social durante los meses de mayo y junio, mes de las madres y mes de los padres. Durante este plan social, los asegurados de SENASA, Futuro, a Centro Médico Gatón, calle La Cruz, número 77, aquí en San Francisco de Macorís.
Desde el sábado 9 de enero de 1982, está en su radio Punto Final. Semana por semana, entrevistando a los hombres y mujeres que con sus actuaciones políticas y sociales hacen historia. Punto Final. Cada sábado a las 12:30 de la tarde por Ibis Radio. Punto Final. Una producción del periodista Antonio María.
Bien, con nosotros el profesor Sixto Gavín, presidente de ADP y dirigente nacional de ADP. Profesor, el año escolar debe terminar ahora en julio, ¿verdad?
Mira, el estatuto del docente establece las vacaciones docentes y de estudiantes para la finalización del año escolar, 4 semanas. Este ha sido un año muy irregular por el asunto de la pandemia, por el inmediatismo y la improvisación al mismo tiempo de las autoridades que montaron la modalidad a distancia y que han venido realmente agotando al magisterio, a las familias, a los estudiantes, en un año escolar que realmente se viene trabajando desde el mes de agosto y desde antes, y que incluso recordemos que en el mes de julio del año pasado, todavía que era el mes de vacaciones, habían profesores recibiendo laptops, computadoras, talleres, diplomados, en fin, ha sido totalmente agotador este año para todo el mundo. Y además, entonces, en la decisión del Consejo Nacional de Educación, que en su gran mayoría se compone de el sector privado y del empresariado, como ocurre con el Consejo de la Seguridad Social, que ahora hay una lucha interesante en esa parte, es una decisión, la del Ministerio y la del Consejo, irracional, de hablar de concluir el año escolar, de haberlo extendido al 29 de julio, y además haberlo hecho sin haber discutido con los actores del sistema educativo, porque esta es una gestión, la que encabeza el doctor Roberto Fulcar, antidemocrática, una gestión que decide y anuncia. Entonces, no es verdad tampoco que la extensión de un mes en el calendario va a incidir ya en los aprendizajes de los estudiantes. En un levantamiento que hizo la ADP desde su Comité Ejecutivo Nacional, se comprobó por el informe de los equipos de gestión de las unidades de base en las seccionales que por encima del 80% el avance de contenidos en cada uno de los niveles, porque ha sido contenidos permanentes. No es solo, hay gente que cree que es solo la televisión o que la radio, no, eso es transmitiendo por ahí. Ahora, los procesos de cuadernillos, los procesos de estar pendiente a los estudiantes, los procesos de los estudiantes a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11, el sábado, el domingo, el padre, la madre, el estudiante, el profesor conectado, realmente es ha sido un año muy especial. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la extensión también forma parte, al igual que pasó con la presencialidad y semipresencialidad, del negocio, de darle mayor oportunidad para que Educa y sectores privados se sigan lucrando con lo del 4%. Es por eso que distintas seccionales, las 10 incluso de esta regional y otras en el país, la gran mayoría ya tenían, y los equipos de gestión de las escuelas, todo prácticamente preparado y cuadrado, y por eso los procesos fundamentales van a concluir en el mes de junio. El 29 de junio van a concluir los procesos fundamentales de docencia, de cuadernillos, y entonces los instrumentos virtuales como el de finalización del año escolar, como el MINER, ni siquiera se sabe cuándo lo envía, porque atrasa todos los procesos. Entonces el magisterio no se ha negado a que los va a llenar en el momento en que lleguen, pero está claro que no es irracional pretender que esto va a llegar hasta el 29 de julio. No hay ni siquiera forma, no hay ni siquiera manera. Además, el Ministerio de Educación desde el marzo de 2020 no manda un centavo a las escuelas, y está ocurriendo algo muy peligroso. ¿Qué? ¿Cómo es que el Ministerio, habiendo un reglamento que procedimentalmente define cómo se manejan los recursos descentralizados, que deben llegar a la Junta Distrital y a la Junta Regional y a la Junta de las Escuelas, manejándolo solo en la sede, sin dar oportunidad a la parte de la descentralización? Y los directores con dolores de cabeza, los maestros, los estudiantes, con escuelas destartaladas, sin agua potable, sin energía eléctrica, sin internet, con todas las problemáticas del mundo, con deudas. Y cuando le hemos inquirido ese tema al señor ministro, incluso delante del propio presidente de la República, cuando se produjo un encuentro de socialización con él que invitó al CEN, el ministro se despachó con una corta y una larga. Entonces, los procesos en términos pedagógicos no se han detenido. O sea,
en ese caso,
en términos de la intervención del profesor, del estudiante que ha podido además conectarse en la modalidad a distancia, pero hay muchos procesos del ministerio, sí, paralizados, que son los que debieron haber resuelto para luego avanzar. Pero, ¿qué ocurrió con la presencialidad y semipresencialidad? Tuvieron que recular. Y se lo advertimos muchísimas veces. Entonces, ya en la finalización del año escolar, de manera natural, en los hechos, va avanzando muy diferente a la decisión tomada a último hora y a último momento por el Consejo Nacional de Educación, porque el ministro lo veía en una declaración ayer decir, pero fue que las clases comenzaron el 2 de noviembre. Las clases comenzaron el 2 de noviembre, pero el año escolar viene desde agosto, y la gente trabajando. Y ya el sector privado, la mayoría de los colegios, prácticamente muchos ya entregaron el 27 de mayo, finalizaron los procesos. De manera que está desconectada esa decisión de la realidad.
Ese panorama, profesor William Hernández, fue un fracaso el año escolar por parte del Ministerio de Educación.
No, yo no creo que sea un fracaso. Según las circunstancias en que ha estado nuestro país y el mundo, yo creo que se hizo un gran avance. El fracaso ha sido el equipo que está gestionando el ministerio, comenzando con el señor ministro y su viceministro. Es un fracasado.
¿Pero por qué? ¿Un hombre de experiencia que viene de la ADP?
Bueno, no solamente. Mire, yo voy a utilizar una palabrita. Es un tránfuga de la izquierda. No sé si usted conoce brevemente su historial. Ese de la corriente que yo vengo, de la Juan Pablo Duarte, fue el fundador. Y después que se fue el árabe, fue el segundo coordinador nacional. Prácticamente el primero con ese nombre. Pero fue el primer secretario general que tuvo el MIUCA, hoy Frente Amplio, fue él. Y búscalo en la biografía a ver si menciona ese pasado. Y él dice que ahí fue que aprendió, pero por debajo de la mesa dice que ahí fue que aprendió política.
Un renegado.
Entonces eso es un tránfugo, un renegado. Y ese ministro no ha pegado una. No entregó los equipos electrónicos que debió entregar. No entregó ni siquiera un 15%. Y da vergüenza que se le criticó al gobierno de los pálidos, pero los pálidos entregaron muchos equipos a estudiantes y a profesores. Como gestor ha fracasado él y todos sus asistentes, porque tal y como decía Cito, comenzamos presencialmente a distancia la clase el 2 de noviembre, pero los maestros estaban ahí recibiendo diplomado, curso, una serie de elementos que el agotamiento. Tercero, no respeta las propias disposiciones legales del ministerio. Yo no entiendo cómo es que se hacen. Primero, yo sé que todos los años educación no saben qué invertir porque lo invierten mal y siempre le hacen una transferencia a los presidentes. Chequéalo, mija, lo estoy diciendo hoy. Entre el 10 y el 15 de diciembre a la presidencia de la República, históricamente, desde que comenzó el 4%, le están haciendo transferencias alrededor de 14,000 millones de pesos que no sabe educación qué hacer. Revisen eso. Pero no se sabe cómo es. Y no hay cuarto para lo que expresó el compañero Cito, en sentido general, y las escuelas están más destartaladas cada día. Es un elemento de no respeto a una ley de presupuesto. Vamos a ver si este equipo del PRM entonces respeta eso en la primera vez que está manejando eso, y debemos ser vigilantes a final de año. Cuarto elemento. Los cuadernillos, que de una u otra forma debieron ser el referente fundamental. Si te van a entregarlo hoy, según lo establecido, te llegan un mes después, si es que llegan. Todavía los cuadernillos de la sexta jornada que debe tramitarse en lo que ellos plantean. Los profesores, porque alguien se lo inventa, alguien se le ingenia por ahí, lo han recibido y lo están mandando, pero físicamente para dárselo al estudiante. Todavía no han llegado. Entonces, es un problema de falta de gestión. Es un ministerio que, aunque fue un gran adespedista, y esto es una de las grandes desgracias, te coge la gestión de Melanio y coge la gestión de este. Y han sido dos grandes fracasos. Pero coge la
de... Aún viniendo de ADP.
Claro. Porque son peores. Doña Ligia Amada fue muy buena gestión. La de Josefina Pimentel fue excelente. Porque no voy a mencionar dos desgracias para el magisterio, que fueron Amarante Baré y Navarro. Eso fueron dos grandes desgracias, busca dinero para ese equipo del presidente, que destruyeron grandes logros del sistema educativo. Entonces, cuando usted tiene esos cuatro elementos que he mencionado, en una gestión que le entregan, que el país confía, que el presidente se la entregó así, decidan y hagan y resuelvan, pero no ha podido encajar en el modelo dominicano. No es un fracaso lo que se hizo, porque en el mundo entero se ha realizado, y aquí se tiene la virtud de que la gran parte de los profesores dominan la tecnología. Es verdad que adolecemos, porque existe un gran porcentaje de profesores que lamentablemente se ha negado a aceptar la realidad de que el mundo cambió. Tenemos profesores con cajitas de fósforo de celulares que no dan para nada, porque ya tenemos el disco duro de la intelectualidad, de los cambios tecnológicos, no lo hemos asumido, pero eso es reducido. Ahora los profesores han tenido que con su internet en su casa, pagándolo o no de paquetico, la cantidad de estudiantes que han ido resolviendo con padres de familia, que es doloroso, que porque yo he visto muchas madres que han comprado paquetico de 150 pesos por 5 días, pero después no lo tienen. Y no me hablen, como dijeron muchos, y sabemos que muchos compran sus cervecitas, juegan sus números, pero no, son personas que yo le he visto, que con dolor, con martirio, uno ha visto el sacrificio que hacen. Además,
¿eso motiva la deserción escolar?
Claro que sí, claro. Y no solamente la deserción, motiva un gran problema, que el ministerio lo dice de un bla, 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 pero no acaba de tomar una decisión nombrando psicólogo y psiquiatra. Oiga, eso no se ha determinado. El grave problema que hay en el sistema educativo, no solo de los estudiantes, de los padres, aquí hay que intervenir a muchos compañeros profesores por el agotamiento que hablaba Sisto, es excesivo. Aquí, si usted no se conecta a X hora porque no tiene una planta, con estos apagones que por el momento uno no sabe si es una campaña de descrédito al gobierno, qué cosa, que se descontrole el sistema eléctrico nacional. Y si usted no tiene un inversor, una plantica, o inversor, no plantica, usted fracasó, pero tiene que esperar entonces que repitan por televisión a la hora. Y hay profesores que yo he estado en contacto a la 1 de la mañana para poder actuar con sus estudiantes. Pero hay otro...
¿Y si eso en la ciudad, qué será en el campo?
No hablemos de eso.
¿Del campo?
No hablemos del campo, Antonio. No hablemos, ni pensemos en eso. Mire, aquí hay una realidad latente y presente, que es funesta para la educación. que es las inversiones. Oiga, pero ¿cómo es posible que para una asesoría se inventaron con el Banco Interamericano de Desarrollo y otras situaciones 13 mil millones de pesos en asesoría?
Y al PNUD.
Pero, sí, de las Naciones Unidas.
En vez
pero,
de invertirlo en la rehabilitación
pero
de, la,
mire,
de
las escuelas. Pero mire, el señor que hizo el mejor libro en la historia de la educación del mundo, para alfabetizar, Nacho, se está cayendo a pedazos el profesor pidiendo una limón en Villa Altagracia, porque vendió los derechos a una compañía y la compañía ya se ha hecho multimillonaria con ese libro. Pero ¿y por qué usted no buscó la capacidad de eso? ¿O de un Roberto Santos? La capacidad intelectual de dominicano. Yo estoy seguro que no hubiesen gastado, porque ahí se gastó, no invirtió. Ahí se gastó ese dinero, 13 mil millones. Los equipos electrónicos se iban a llevar, porque no han comprado, 9.800 millones. O sea, por una asesoría invertimos más y no se han comprado todavía. 4 mil millones de pesos por encima de lo que debió invertirse, ahí sí hay una inversión, para darle a todos los profesores que faltan y los estudiantes una laptop o una computadora. Que no hablen de tablet, porque la tablet no es lo mismo y se daña, tiene una vida útil muy, muy frágil. Entonces no sabemos, además, no entiendo cómo se ha denunciado, en este gobierno le dieron un contrato a compañía, a los dueños de la novia de Isla, de un buen bandido, que todos conocen, ese economista Andy Dajabar, que lo que venden es ropa, que venden una serie de cuestiones y de repente se convirtieron y le dieron un contrato de 437 millones de pesos en computador y no ha entregado la primera, pero ya recibió 300 millones. Entonces, todas esas ilogicidades en el sistema educativo dominicano es lo que hacen ver a la gente frustrarse, hacen a la gente decir esto fracasó. No, no ha fracasado. Yo creo que la ingeniosidad, la capacidad y la responsabilidad del magisterio ha demostrado una vez más que a pesar de las adversidades ha sido, no vamos a llamar un éxito, pero se ha resuelto según las posibilidades y las disponibilidades del sistema. Ahora, el próximo año, la ADP lo ha expresado, debe concluirse ahora, pero comenzar el año, que el 29 se entreguen las escuelas y el día 30 se comienzan a intervenir los centros educativos.
De eso vamos a hablar más adelante, vamos a los comerciales.
Punto final.
¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua?
El agua es vida, el agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el Nordeste.
Su casa u oficina en Copicentro Profesional. Laminamos y enmarcamos sus diplomas, obras de arte y delicados trabajos en tercera dimensión. Copicentro Profesional, 27 de febrero, frente al Parque Duarte, en San Francisco de Macorís. Teléfono 588-2111. Copicentro Profesional.
El Centro de Cardiología Avanzada del Nordeste, Secanor, es un laboratorio de hemodinamia,
ubicado en el Centro Médico Siglo XXI para atender las emergencias del corazón. En el Secanor realizamos cateterismo cardíaco, instalación de marcapasos, estudio de las arritmias, colocación de estén coronario y otros procedimientos. El Secanor está interconectado a una sala de cirugía y a la más moderna sala de cuidados intensivos de la región, con acceso a confortables habitaciones de recuperación. Ya no hay que ir lejos a recibir asistencia de cardiología especializada.
El Secanor es la distancia más corta para salvar vidas sin pagar más.
Secanor, por la salud de tu corazón. Calle Duarte, número 25, San Francisco de Macorís, con el teléfono 809-588-0010.
Aceptamos todas las ARS.
Plan Social del Dr. Acosta. El Dr. Álvaro Acosta, especialista en enfermedades de los niños, avisa a todo el público en general la puesta en marcha de su Plan Social durante los meses de mayo y junio, mes de las madres y mes de los padres. Durante este plan social, los asegurados de SENASA, Futuro, ASEMAR, Grupo Médico, Colegio Médico Asociados y APS no tendrán que pagar diferencia en consultas, laboratorios, rayos X, sonografía e internamiento. Los pacientes que no tengan seguro solo pagarán 200 pesos por consulta y se le rebajará un 20% en todos los demás servicios. Doctor Álvaro Acosta, Centro Médico Doctor Gatón, calle La Cruz número 77, aquí en San Francisco de Macorís.
Desde el sábado 9 de enero de 1982 está en su radio Punto Final. Semana por semana, entrevistando a los hombres y mujeres que con sus actuaciones políticas y sociales hacen historia. Punto Final. Cada sábado a las 12:30 de la tarde por IBI Radio. Punto Final. Una producción del periodista Antonio María.
Profesor Sixto Gavín, me imagino que en medio de este panorama trágico en el sistema educativo nacional, ¿qué hace la ADP para después de terminado el año escolar, el 29 de julio, dar apertura a los trabajos de inicio del nuevo año escolar?
Bueno, mira, lo primero es...
para que no se repita lo mismo.
Sí, lo primero es ratificar que este año escolar no ha fracasado, como decía William, por el mensaje, por el trabajo, por la entrega de los profesores,
por el sacrificio
de los estudiantes y de las familias. Recordemos que el dato que oficial que da Indotel es de que hace mucho tiempo, es de que la cobertura de internet en este país es de un 55%, y eso es muy limitado. Entonces, hablar de la zona rural, como se decía, como decíamos, eso es terrible. Por eso el ministerio instrumentalizó los cuadernillos para que los estudiantes, y eso lo acordó la ADP incluso con una comisión del ministerio, para que los maestros viajaran dos veces al campo, hubieran contacto con esos estudiantes, les pudieran entregar el cuadernillo, los estudiantes entregar la tarea el otro día que el maestro iba. Pero entonces, si los cuadernillos no llegan, si el ministerio se atrasa, entonces la deserción temporal que pudiera producirse, que esperemos que no sea definitiva, ¿verdad? Porque hay dos tipos de deserciones: la definitiva, cuando una gente, por la razón que sea, un ciudadano decide no estudiar más, y la temporal, provocada por una coyuntura como esta de la pandemia, que todavía no se ha podido establecer realmente esa evaluación, pero de que va a haber deserción temporal, la va a haber, y la va a haber. Entonces, cuando el ministro habló de presencialidad y semipresencialidad, le preguntamos en una reunión en el ministerio: ministro, ustedes, los técnicos del ministerio, ¿hicieron una evaluación de esta modalidad para luego ir a presencialidad? No. Entonces, ¿cómo usted, sin evaluar la modalidad que está aplicando y saber si... Usted ha dicho en los medios de comunicación que ha sido exitosa, pero ha sido exitosa en el sentido de esa, de esos contratos, en el sentido de la inversión publicitaria de más de 68 mil millones de pesos, el presupuesto de educación, y va lejos, en el pero si no se ha hecho una evaluación. Entonces, de cara a lo que es el inicio del próximo año escolar, todo, prácticamente todo, depende de quién, del Ministerio de Educación, de las autoridades, que son los que rigen lo que
eso quiere decir que ustedes están sistema, desarmados
el sistema, y lo que aplican, y lo que aplican el Ministerio de Educación, que es el brazo del Estado Dominicano para aplicar el artículo 63 de la Constitución, de garantizar una educación de calidad y aplicar las políticas educativas. Entonces la ADP, en su compromiso de siempre con la patria y el magisterio, está en la mejor disposición, y así lo hemos dicho, de hacer todos los aportes necesarios, pero las autoridades ni se ayudan ellas mismas ni siquiera, ni ayudan a nadie, porque ni ayudan al propio sistema, porque hay niveles de incompetencia, niveles de autoritarismo, niveles, y además de que es una gestión donde prima el negocio, donde prima lo privado. Esa llamada alianza público-privada es lo privado por encima de lo público. Y en educación es que está hasta la mayor profundidad.
Pero el planteamiento que hace el profesor William Hernández, en el sentido de que si se termina el año escolar el 29, ya el 30 que sean intervenidas las escuelas.
Sí, esa ha sido la demanda de la Asociación Dominicana de Profesores. Fíjate cómo nosotros...
¿Y si no se hacen?
Fíjate cómo nosotros, no, lamentablemente... seguiríamos en la misma situación y tendríamos que seguir luchando y martillando y demandando y luchando. Porque, ¿qué pasa? Nosotros venimos hace meses denunciando, recuerda que hicimos una rueda de prensa, entregamos video, entregamos imágenes, documentos, escuela por escuela de su situación. El ministerio no aprovechó el periodo de la modalidad distancia para hacer esos trabajos. El año escolar ya prácticamente terminó y ellos no aprovecharon esa modalidad a distancia para reparar los centros, para crear la, para enviar los fondos descentralizados, para cumplir con las demandas del magisterio, para cumplir con las demandas de los estudiantes, para mejorar la escuela. No lo aprovecharon. Y entonces la demanda tiene que ser reiterada, y la hemos reiterado, de que aprovechen el periodo de vacaciones. Cada año se le dice a las autoridades, a las pasadas y a estas, aprovechen el periodo de vacaciones y creen las condiciones para que el año escolar sea exitoso, pero con el nivel de inmediatismo, de improvisación, de autoritarismo con que se maneja la actual gestión, es muy difícil. ¿Tú sabes cómo es que trabajan? Ahora le envían a un docente un formulario y a la media hora le están enviando otro distinto. Y ahorita están montando un taller y ahorita otro distinto. Y no solo eso, sino que cambian también los procesos. Y eso crea un nivel de incertidumbre terrible. Donde se supone que deberíamos planificar es en educación. Y donde menos está planificando esta gestión es precisamente en educación.
Pero, profesor Sisto Gavín, pero los técnicos nombrados recientes por este gobierno, ¿todavía no han cobrado?
Hasta con
ellos. ¿Y eso nos suma el fracaso de un nuevo año escolar?
Hasta con ellos han incumplido, porque muchos debieron haber sido... El ministro anunció, Fulcar anunció desde el principio que iba a hacer una evaluación de los técnicos. Y nosotros estamos de acuerdo que sea una evaluación. Si el magisterio va a concurso, ¿verdad? Entonces que los técnicos también puedan hacerse por una evaluación. Pero ahí hay técnicos que tienen 20 años siendo técnico y 15 años, y ni las autoridades pasadas ni los de ahora siguen con la función de técnico, pero cobrando como maestro, como están la mayoría ahora. Por eso muchos de los que en el país se fueron como técnico hoy están en las escuelas, que decidieron, no, espérate, yo no voy a estar en eso. Porque tampoco, además, y no solamente eso, es que también prácticamente no encuentran qué hacer, porque no hay un plan adecuado de acompañamiento de técnico pedagógico. Aún la modalidad distancia se puede acompañar, pero a los técnicos tienen que darle también los instrumentos y las orientaciones y todo eso. Hasta en eso han incumplido. Por eso Amprote vive protestando también la asociación.
Yo quisiera acotar algo sobre lo que dice Sisto, pero lo primero que debieron hacer no fue no llevar esos técnicos, porque claro, es un irrespeto a la ley. Claro, que cuando ellos estaban en la oposición, ellos planteaban eso.
Exigían concurso.
debieron evaluar a un paquetón que están ahí que no tienen categoría de técnico. Lo digo yo responsablemente. No tienen la categoría de técnico y fueron llevados por politiquería. Y muchos de ellos no cobran como técnico. Tienen unos sueldos que uno no sabe qué inventos se han hecho. Eso es una primera instancia. Lo segundo, que la propia irresponsabilidad del ministerio hace el incumplimiento que en sentido general ha desarrollado Sixto. Pero yo le quiero precisar algo que usted creo que hasta editorializó en el noticiario 1070 en el año 17. Y mucha gente se rieron de mí. Cuando yo, siendo presidente de la sesionaria de PEN San Francisco, exigía una letrinización de las escuelas, que le construyeran letrina. Ni siquiera pedíamos sanitario. Era letrina. Pero, ¿y cómo es posible que en el 2021 todavía usted va a lugares como Atabalero, Naranjo de los Dulces, para mencionar esa zona, pero va por este lado de Chinguelo, va a Patao, y los muchachos tienen que ir a una casa de familia o irse al Cacaotal a hacer sus necesidades? Entonces, ¿qué mentalidad hay en el ministerio? Que cuando se habló de la clase semipresencial y bajo el protagonismo de Educa, que es la que dirige el ministerio, lamentablemente, de educación en este país. ¿Cómo? Y ese empresariado, que usted vio al presidente de Educa, que no había problema, pero él fue con un traje de astronauta a una reunión y eso salió por tabla. Entonces, si no hay problema, ¿por qué usted va tan disfrazado para superprotección? Entonces, cuando se habló de la semi o presencialidad en sentido general, ¿qué fue lo que hicieron? Mandaron dos o tres galoncitos de pintura, como que si el problema estuviera ahí en la pintura de los centros, pero una pintura por encima de una que no sirve. Y ojalá que no estén haciendo los mismos contratos que los pálidos, que eran unas pinturas que se descascaraban o pinturas que se pegaban al año, todavía se estaban pegando, como ocurrió en el liceo.
Que no secaban.
Coronel Fernández Domínguez, que no secó nunca.
Yo fui allá y eso es santo.
Entonces, ¿qué es lo que el ministerio, yo creo, y más que el ministerio, la parte política del partido de gobierno debe entender que no puede seguir haciendo más de lo peor? No es de lo mismo, es de lo peor que ha habido en educación. Porque un país nunca va a progresar. Lo científico, lo tecnológico, podrá haber un centro, dos centros en el país que descollen. Pero la generalidad que pueden tener en su seno múltiples estudiantes brillantes jamás podrán mostrar con tantas debilidades que hay. Ahora están anunciando porque instalaron 20 centros, laboratorios de física y química. Porque instalaron 20, pero son más de 3,000 y pico de escuelas y centros educativos. Oiga, qué avance, ni siquiera el 1% hemos llegado. Y los muchachos llegan crudos a las universidades, que no conocen lo que es un microscopio, que es lo más sencillo. No conocen eso. Pero el ministerio, esos técnicos que hablaba Sixto y que usted le preguntaba, los técnicos salen con los cuartos del bolsillo de ellos para echarle combustible a los que tienen vehículos, porque el ministerio no tiene transporte, y cuando tiene, lo tiene arrumbado, o es el transporte de la directora regional o el director de distrito, que no es para nadie, es para ellos. Pero si usted está en la oficina y van a hacer una supervisión, si es que la hace, préstele ese vehículo que es del Estado, porque eso no es suyo, a usted no lo han comprado, ni tiene nada de eso. Entonces, esas particularidades que se ven tan sencillas pero son profundas, porque el técnico no puede pensar, razonar tranquilamente. Pero además tenemos otro problema que seguimos, y ojalá no se dé ahora. Cuando los pálidos, los técnicos tenían 3 o 4 trabajos en las universidades, y yo creo que el ADP, cito que es del comité ejecutivo, deben velar por eso, porque es que no podemos seguir teniendo gente con multiempleo.
Y ese silencio, ¿a usted no le molesta o le preocupa que ese magisterio tan fortalecido a nivel nacional, inclusive los de San Francisco, son muy activos? Mire el teléfono ahí.
Bueno,
ese silencio, ese silencio del magisterio.
Me están escuchando bien.
No, en algún momento no siente usted temor de qué será el nuevo año escolar.
No, hay temor entre todos.
Se han acomodado, van a permitir que siga.
No, jamás. Un magisterio que ha sido tan golpeado, tan maltratado, que está padeciendo él y su familia. Imagínense una maestra, un maestro de su casa que tiene que resolver todas las cosas en el momento.
Ahora mismo, sí. Trabajando ahora mismo.
Ahora es fin de semana y mañana, y mañana también, aquí no hay día libre. Es un estrés tremendo, y esos profesores, si no ha sonado, es porque no se había puesto, ¿no es verdad? Pero nadie sabe. Pero yo creo que todos estamos estresados. Y en el magisterio yo creo que hay mayor fortaleza para luchar por los verdaderos derechos de la familia. Pero nosotros, más que el magisterio, lo que nos preocupa es la actitud de muchos padres que llaman para condenar un paro, pero no llaman cuando su hijo pierde.
Por ejemplo, por ahora.
Malas políticas de su padre y de su bolsillo. Pero los padres lo aceptan. Porque lamentablemente tenemos como dirigentes de las federaciones de padres y amigos de la escuela a dirigentes del partido. No se respeta la ley. Pero los padres no han dicho nada del por qué no llegan las cosas a las escuelas para darle la higienización, darle una mascarilla a sus niños. Pues no hay. Y todo está presupuestado porque él aumentó el presupuesto de educación para todas esas cosas que debe hacerse. La publicidad en educación. Oiga, pues menciono una emisora a nivel nacional que la tienen como la Plus, la Z, pero la Z no se escucha en la mayoría de los sectores de San Francisco, pero tienen un presupuesto multimillonario en el otro y en este gobierno. Pero emisoras como esta y otra que se escucha mucho, Radio Merengue, por ejemplo, que son las que más se escuchan aquí, entonces le pueden dar 2 o 3 millones, pero ahí es que llega la mayoría de la población, porque esa es la que conoce, la que sabe, la que a veces está tan conectada que cuando usted marca, prende, ahí sale Ibis Radio, la H, por ejemplo. Pero entonces el presupuesto de publicidad no viene compensado como debiera ser. Pero hay espacios que día a día se...
Hay una centralización de ese gasto allá en la capital.
Abusivo, y que a veces uno tiende a pensar que hay otras cosas. Por ejemplo, sin que no ponga usted aquí. Y el programa antes de usted en la mañana, Contigo al Amanecer, que la gente lo tiene, qué sé yo, con la fugosidad. El programa mañanero que usted tiene durante tanto tiempo, el noticiario, son las cosas que hay una audiencia cautiva de por año. Entonces,
la sociedad maneja y no lo manejan.
Pero ellos. Exactamente.
Entonces, con el permiso suyo, vamos a la llamada telefónica. Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, los demás, Cito Gavín y los demás que le acompañan?
Bien.
Sobre el caso de la licencia, ¿qué va a pasar en ese caso? Porque yo cubrí una licencia hace 2 años, en el 2019. Me dice cuando voy que eso no aparece, esa licencia. Entonces, ¿qué después está haciendo? Nada.
Dígame usted, profesor.
No, quien no está haciendo nada es el ministerio, que tiene que pagarla, no la ADP. Nosotros vamos toda la semana al ministerio y vivimos denunciando. Y la última vez, lo último que dijo el ministerio es que la del que iba a comenzar a pagar la
licencia. Él trabajó una licencia.
En el 2019.
Lo que dice el profesor es que trabajó una licencia.
Sí, mira, él sustituyó a un profesor. Pues,
sí,
entonces
trabajó.
Pero oye, el ministerio informó que iba a empezar a pagar la del 2017.
Madre mía.
Y la de él fue la del 2000. Cuando nosotros hablamos del asunto del dinero, de los recursos, del 4%, que este magisterio, este pueblo luchó por él. Por eso es que la población tiene que vigilar y tiene que unirse al magisterio y tiene que unirse toda la comunidad educativa para exigir que se cumplan los derechos.
Sí. La otra llamada telefónica. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio María. Buenas tardes a esos comandantes que están ahí de la ADP. Es Juan Agustín Sánchez que le llama. Es para decirle a la ADP que por qué ellos no luchan con esa persona que hace su esfuerzo y se hacen profesores y no lo ponen a dar clase. ¿Por qué ellos no luchan con respecto a eso? La esposa mía...
Creo que está hablando el señor ahí de nombramientos de nuevos profesores.
Sí, es mediante el concurso, como dice la ley. Hemos estado demandando el concurso. El ministro lo ha anunciado 60,000 veces y ya...
Y no se mandan los concursos.
El ministro anunció la rueda de prensa este lunes porque una serie de observaciones que hizo la ADP a la orden departamental, que tenían unos técnicos ahí de esos chilenos metiendo cosas raras, vamos a decirlo como dice el pueblo, y se la echamos para atrás. Entonces ya aceptaron esas observaciones y el lunes el ministro
va a anunciar los concursos.
A publicar la orden, sí, para que es la que establece la ruta crítica de fecha y de todo para la realización del concurso.
Sí, ojalá que sea un concurso decente.
Estaremos vigilantes. ¿Por qué? Porque el otro concurso fue terrible. Entonces, ahora el concurso debe ser pedagógico. La ADP lo ha exigido. El concurso tiene que ser pedagógico, apegado a la ley, apegado a la, con contenidos de lo que el docente realmente estudió.
La otra llamada telefónica, sí, buenas tardes.
O el postulante.
Sí, muy buenas tardes. Felicidades, Antonio María, por eso, dos ilustres maestros que tiene ahí en cabina, Esman Flores, que le habla. Uno de esos maestros es hermano mío y el otro es hijo mío.
La pregunta, profesor.
Sí, miren, yo espero que el magisterio de esta provincia o de la subregión nordeste esté claro y no asuma la actitud gobernista. Le está hablando una gente que trabajó por este gobierno, pero que la ADP es otra cosa. Por eso se consiguieron la mayoría de reivindicaciones en aquellos tiempos, porque era menos politizada. Recuerden que la ADP tiene que estar en la acera del frente. Yo estoy preparado para ahorita votar en el comité ejecutivo por el presidente de la ADP, que debe ser el hijo mío, Sisto Gavín.
Bueno, ya ahí tiene una propaganda para usted.
Pero la ADP...
Gracias, Juan. Bueno,
Dígame, William. Yo soy el hermano de Juan.
Sí, el hermano de Juan. Sí, y yo el hijo.
Cuando yo vine de La Vega, sí, fue uno de los primeros. Nuestro saludo y respeto. Pero la ADP, la politización no es mala, en ningún, ni en sindicato, ni nada. Todo ha estado politizado y seguirá politizado. El problema es el partidismo cuando se asume.
Esa es la diferencia.
Eso es lo que se llama un anarcosindicalismo.
La politización y la partidarización, que son diferentes. Eso es diferente,
mi hermano Juan, y a todos los que nos escuchan. Yo creo que no. La ADP tiene una grandeza.
Hay un abanico ahí.
Sí, un abanico. Es la unidad dentro de la diversidad. Nadie se ha atrevido, aunque han habido intentos, de dividir la ADP, pero cuando se ve esa unidad dentro de esa diversidad, la gente echa para atrás y coge miedo.
La otra llamada telefónica, sí, buena tarde.
Antonio.
Sí.
Yo no quiero desperdiciar la oportunidad de William Hernández en el programa, porque ayer hoy lo he oído en una intervención en esta emisora, donde él resaltaba los méritos de Máximo Gómez, hacía una especie de semblanza de Máximo Gómez.
Baje radio. Profesor, digo, escritor, ¿puede bajar usted el volumen de radio suyo ahí un poquitito para que tengamos?
Déjeme mover.
Sí, eso está bien. Este señor es inquieto en cuanto a la historia, me lo demostró esta mañana en el Gran Sábado. Sí. Adelante.
Sí. Que quiero aprovechar la oportunidad de la presencia de William Hernández en el programa, porque ayer lo oí haciendo una semblanza muy interesante de Máximo Gómez.
Sí.
Entonces,
el noticiario 1070.
Es una de las figuras que a mí siempre me ha inquietado, porque y me gustaría saber cuáles son los actos que y los reconocimientos que William Hernández le reconoce a Máximo Gómez para reconocerlo como héroe nacional, porque Máximo Gómez aquí no hizo absolutamente nada que no fuera asaltar la tropa patriótica en Baní para desencadenarla a favor del Imperio Español. Él es un héroe de Cuba, aquí no es nada, y me gustaría saber su opinión.
Dígame, profesor.
Bueno, usted me autoriza. Máximo Gómez combatió las últimas expediciones de invasiones de los haitianos en contra del famoso emperador Fausto Soluc. Máximo Gómez estaba en el ejército nacional dominicano y combatió ahora. Igual que muchos dominicanos que cometieron errores como Sánchez y el propio Mella, que en momentos determinados de la historia apoyaron la anexión por la frustración colectiva que había en República Dominicana, o lo que quedaba en ese momento antes de la anexión, de República Dominicana.
Y que había un lío ahí entre los trinitarios.
El mejor ejemplo es Camaño.
Sí.
De la conversión del nivel de conciencia, porque el dato que el señor da es cierto, de que él estuvo al lado de las tropas españolas aquí. Pero el salto que da Máximo Gómez hacia luchar por la independencia de Cuba implica un nivel de conciencia de avance, así como ocurrió con Camaño, que fue de los cascos blancos, igual que su padre. Sin embargo, ¿cómo terminó Camaño?
No, Camaño no llegó a ser asesino. No. Camaño dirigió los cascos blancos, que hoy son los cascos negros, que han desaparecido. Esa unidad de represión a las movilizaciones, y Camaño era que mandaba,
ese darle palo y todo eso.
Cambio fue, un cambio radical, no, pero por la
¿cómo que dicen en la, dice un refrán que no es como se comienza?
Y no como cuando se termina, es como se termina, realmente. Sí. Entonces, brevemente sobre Máximo Gómez. Miren, en el 65, en julio, Máximo Gómez se retira con las tropas españolas por Montecristi. Y por eso la relación de Montecristi con Máximo Gómez, que cuando él retorna después, en el año, alrededor del año 70, no va a Baní, sino se queda viviendo en Montecristi. Pero nada. Se va con los españoles, las tropas españolas hacia Cuba, que era una posesión española, la mejor, porque Puerto Rico, aunque estaba Puerto Rico por la pequeñez. Pero en Cuba, Máximo Gómez conoció lo que no se conocía aquí, una esclavitud espantosa que había, mutilaciones, como esa esclavitud que si... yo exhorto a que el amigo vea Kunta Kinte, la historia de la negritud y de la esclavitud en Estados Unidos, que es una serie espectacular. Eso ocurría en Cuba, que le mochaban los dedos de los pies a la persona cuando se fugaba, que lo azotaban dependiendo del delito 50 hasta 100 veces, que lo mataban de cualquier forma y que un caballo valía más que un ser humano. Cuando Máximo Gómez ve eso del 65, 1865 al 67, cuando él se traslada por distintas zonas de Cuba, entonces comienza a hacer un cambio de su conciencia social, que es lo más difícil para un ser humano. Y ya en el 1868, él está bajo las órdenes de Carlos Manuel de Céspedes, el primer hombre que comienza la lucha por la independencia de Cuba en 1868. Y hay un grito de independencia por Cuba. Cuando he derrotado ese grito de independencia en esa fecha, Máximo Gómez entonces retorna a República Dominicana, y aquí está vegetando prácticamente. Entonces es asumido por el apóstol de la independencia cubana, por el apóstol de América, José Martí, quien viene, y Martí viene dos veces prácticamente a hablar con Máximo Gómez. Una vez cuando hacen el manifiesto de Montecristi, pero antes de eso, se reunieron en Santo Domingo, ahí en el Conde. Se reunieron los dos. Y la virtud, vuelvo y repito, de hacer una conciencia en contra de lo indebido, de lo indelicado, de lo incorrecto. Cuando él ve toda esa matanza, de lo que él creía, porque los soldados no todos conocen las cosas que se hacen. Hay sitios que no hay esas mataciones, vamos a llamarlas así. Y él entonces se incorpora con el pueblo cubano, y es considerado el primer líder militar hecho en el manifiesto de Montecristi. Cuando él llega a Cuba, está con José Martí, que Martí pierde la vida lamentablemente, y aquí hay dos grandes personajes que son parte de la historia de América y del mundo, que es José Martí y el sacerdote Camilo Torres en Colombia, que dejó la sotana y cogió un fusil FAL y se fue a la montaña y formó el Ejército de Liberación Nacional, que todavía está en Colombia, en guerrilla. Y fueron cinco sacerdotes que forman esa guerrilla. Entonces, podemos decir que si aquel abrazó la teología de la liberación, en el caso de Camilo Torres, y aquí hubo un movimiento, amigo de usted, Tontón, y una serie de gente, eran de los comandos revolucionarios Camilo Torres, Luis Bautista, todo eso, y todos conocen en la izquierda dominicana, que una parte de lo mejor de la juventud desapareció de esa antorcha de la iglesia católica y se fue entonces con los Corecatos, y esos Corecatos pelearon, Juan Bolívar Díaz Santa Ana.
Quiero hacerle un
entonces,
aporte.
Discúlpeme, sí. Don Antonio. Entonces, sí. Oye, la grandeza de un personaje que terminó siendo considerado en Cuba como un libertador, pero en el mundo por los movimientos de liberación y en la forma que él dirigió al imperio todavía más poderoso que había sobre la tierra, que era el español. Eso no solo lo hace como un libertador cubano, sino que le dice que fue parte de la emancipación después del pueblo dominicano, y es un héroe no solo de Cuba, sino de América y del mundo.
William, y también al amigo oyente que llamó, con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Yayo Rosario, y otros franco-macorizanos, fuimos al cuartel Moncada, convertido en una escuela. Y viendo más de 3.000 niños jugando, así, porque era el día de recreo, a esa hora era el recreo, le dije a una profesora, y yo quiero entrevistar a la directora de aquí, o el director, porque ¿cómo manejan este lío aquí? Entonces vino una flaquita y una señora, ¿eh? Y entonces me dijo el éxito, el por qué era un éxito haber convertido el cuartel en una escuela, porque bueno, todas esas cosas. Y si usted quiere ver si esta práctica que llevamos es tan aprovechada por los estudiantes, aunque usted lo vea así, este lío aquí, llámese el que usted quiera, un niño cualquiera o una niña cualquiera, y hágale la pregunta que usted quiera también. ¿Cómo? ¿Estamos grabando?
Un reto.
Digo, sí, sí. Venga, niña. ¿Cuál es el nombre tuyo? Papá. Como unos 6 o 7 años. ¿Cuál es el líder, el héroe, yo no sé cuánto, de Cuba? No. Mire. Quiero decirlo a usted. Que aquí tenemos a Luis Céspedes. A nuestro héroe nacional, Luis Céspedes. A José Martí. Sí. Y nuestro comandante Fidel Castro, claro. Y tenemos un morenito que vino de Santo Domingo, le decían Máximo Gómez, que fue el que logró para la independencia de Cuba. Me dio ese tablazo, muchachita. Vamos a los comerciales.
Punto final.
¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua?
El agua es vida. El agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el Nordeste.
Engalane su casa u oficina en Copicentro Profesional. Laminamos y enmarcamos sus diplomas, obras de arte y delicados trabajos en tercera dimensión. Copicentro Profesional, 27 de febrero, frente al Parque Duarte, en San Francisco de Macorís. Teléfono 588-2111. Copicentro Profesional.
El Centro de Cardiología Avanzada del Nordeste Secanor es un laboratorio de hemodinamia ubicado en el Centro Médico Siglo XXI para atender las emergencias del corazón. En el Secanor realizamos cateterismo cardíaco, instalación de marcapasos, estudio de las arritmias, colocación de estén coronario y otros procedimientos. El Secanor está interconectado a una sala de cirugía y a la más moderna sala de cuidados intensivos de la región, con acceso a confortables habitaciones de recuperación. Ya no hay que ir lejos a recibir asistencia de cardiología especializada. Secanor, por la salud de tu corazón. Calle Duarte, número 25, San Francisco de Macorís, con el teléfono 809-588-0010.
Aceptamos todas las ARS.
Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba.
Plan Plan Social del Dr. Acosta. El Dr. Álvaro Acosta, especialista en enfermedades de los niños, avisa a todo el público en general la puesta en marcha de su Plan Social durante los meses de mayo y junio, mes de las madres y mes de los padres. Durante este plan social, los asegurados de SENASA, Futuro, ASEMAR, Grupo Médico, Colegio Médico Asociados y APS no tendrán que pagar diferencia en consultas, laboratorios, rayos X, sonografía e internamiento. Los pacientes que no tengan seguro solo pagarán 200 pesos por consulta y se le rebajará un 20% en todos los demás servicios. Doctor Álvaro Acosta, Centro Médico Doctor Gatón, calle La Cruz número 77, aquí en San Francisco de Macorís.
Desde el sábado 9 de enero de 1982, está en su radio Punto Final. Semana por semana, entrevistando a los hombres y mujeres que con sus actuaciones políticas y sociales hacen historia. Punto Final. Cada sábado a las 12:30 de la tarde por IBI Radio. Punto Final. Una producción del periodista Antonio María.
Profesor Sixto Gavín, presidente de ADP. Entonces, la clase profesional, en sentido general, la educación pública y privada deben estar atentos a las actividades del próximo día 25, 56 aniversario del levantamiento armado en apoyo a la revolución.
Así es, atentos. Vamos a ver cómo en medio de la pandemia, así como realizamos todas nuestras actividades con el debido protocolo, podemos realmente organizar estas trascendentes actividades en la memoria histórica de San Francisco de Macorís, con este levantamiento, 11 de la mañana, Ayuntamiento Municipal, Salón de Actos, ahí iniciaremos. La UAS, Recinto San Francisco, la Fundación Camaño, el Club Gruperón, la ADP, y que la ciudadanía realmente esté atenta y se sume. Vamos a ver cómo logramos, ¿verdad? Como ustedes vieron en la reunión, que hay una transmisión, ¿verdad?, por televisión, para que se pueda realmente, la gente que no pueda asistir, pueda estar desde su hogar. Y también estar atento a que este es el mes del maestro y de la maestra, 30 de junio, día del maestro. Estuviésemos montando ahora el premio al mérito, excelencia magisterial. Y la pandemia realmente nos lo ha llevado en término temporal, porque usted mismo vio cómo realmente las empresas estuvieron motivadas también y todo eso por la evaluación que hizo el jurado y que el sindicato estuvo de acuerdo con ella. Realmente no fue posible por el aspecto de la evaluación que implica la rigurosidad para la entrega de este premio, pero ya el comité municipal, a partir de esta semana, de la semana que viene, procederá a invitar también a algunas actividades que vamos a desarrollar para el tanto día del maestro y la maestra en medio de las actuales situaciones.
Con el permiso suyo, una llamada. Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, mis queridos amigos. Le habla Manolo Bonilla. Lamenté muchísimo que cuando estaba en la discusión de Máximo Gómez, intenté llamar, pero hay una discusión que se hace interesante sobre Máximo Gómez, y es que Máximo Gómez, a pesar de esa historia que cuenta el amigo, llega a Cuba y en Cuba se convence de la actitud explotadora de los españoles y abraza la lucha revolucionaria cubana. Pero el tema no es ese. Lo que quiero reflejar es que Máximo Gómez se sentía tan cubano que un grupo de cubanos lo proponían para que él fuera el presidente de Cuba tan pronto se salieran los españoles, pero las leyes cubanas no le permitía a un extranjero ser cubano, y él se molestó tanto, porque se sentía tan cubano, que vino en el 1899, molesto en el 1890, y se radica ahí en Montecristi. Entonces la pregunta que se hace muchos historiadores,
¿qué pasó con Máximo Gómez que no fue arrastrado por los dominicanos que en ese momento estaban en plena lucha con la dictadura de Lili? Y hasta ahora no se ha encontrado una respuesta el por qué Máximo Gómez duró 5 años sin integrarse a la lucha de República Dominicana. La única posibilidad que existe es que se sentía tan cubano que no le interesó participar en esa lucha intestina interna de la República Dominicana hasta que regresa aquí Máximo Gómez y lo convence de regresar a Cuba bajo la motivación que él se encargaba de motivar a los cubanos de que él era cubano y por tanto podía ser presidente. Pero es sumamente curioso que permaneciera 5 años en la clandestinidad o en la ignorancia de los líderes dominicanos que no enrolaron en la lucha necesaria contra Lili. Sigo con ustedes el programa educativo.
Gracias, Manolo, por llamarnos. Profesor, tenemos los franco-macorizanos deudas de gratitud para Homero Hernández, para Brancito Vargas, Bayardo Jiménez, etcétera, etcétera, los sacrificados o los caídos el 25 de junio del 65.
Yo creo que sí. Es una deuda pendiente, una tarea pendiente que tenemos con Chepe Sánchez.
Ahí la cosa del museo, me imagino.
Con la Garza, con el sargento Mendoza, con todos y cada uno de esos combatientes.
Chepe Sánchez.
Valdemiro Castro, que era el secretario general del MPD y se atrevió a venir aquí a ese levantamiento, al PAI, Juan Eligio Blanco Peña. Hay una tarea pendiente de no solo gratitud, sino, yo no digo de hacer lo que ellos hicieron, pero con otra visión, otras opciones, la búsqueda de la democracia, la justicia social, porque un pueblo no puede seguir en el olvido, un pueblo no puede estar en el atraso, un pueblo no puede morir desmemorizado como nos están matando a todos, y una sociedad con hombres y mujeres que se dicen ser revolucionarios, no hacer nada, comenzando por la unidad de este pueblo para rescatar la memoria perdida de los héroes y mártires del 25 de junio de 1965.
Punto final. Cada sábado a las 12:30 de la tarde. Y por hoy, punto final.